Bueno, pues se acerca el momento por aquí, Miguel Ángel Muñoz Encinas. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Garrido, hola, Carrusel.
Juar Bolaños, Vico y Del Pozo. Va a comenzar en apenas 10 minutos esa comparecencia histórica del presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, para contar lo que tenga que contar en torno al ataque de Venezuela y de la captura de Nicolás Maduro, que va a dirigir y presentar Javier del Pino, que está en Estados Unidos. Javier, adelante, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Dani? Te robo la antena solamente una horita, un poquito más, porque estamos haciendo un programa especial en el que nunca habíamos pensado, ¿no? Yo supongo que tampoco te levantaste esta mañana pensando que esto iba a pasar. Estados Unidos ha llevado a cabo una operación militar en Venezuela, como decías. Fuerzas especiales han capturado a Nicolás Maduro y a su mujer, a Celia Flores, los han sacado de la cama. Están ahora mismo de camino a un tribunal federal en Nueva York, donde van a ser acusados formalmente de promover y de participar en redes de narcotráfico. Sobra decir que Estados Unidos tiene una larguísima historia de invasiones, de intervenciones, de operaciones en otros países, pero lo que ha ocurrido hoy, la Casa Blanca dice que es una mezcla de la invasión de Panamá con la captura de Bin Laden. Para muchos otros es de nuevo un atentado contra el derecho internacional y contra los límites de la legalidad mundial. Donald Trump, como decía Dani, va a hablar en un momentito, se espera a las 11 de la mañana, hora de aquí, a las 5 de la tarde, hora de España. Lo vamos a escuchar en directo en este programa especial que hacemos el equipo de Vivir y los servicios informativos de la cadena SER, con el permiso de Carrusel Deportivo. Alguien cuya opinión yo quería recabar nada más escuchar la noticia esta mañana, es alguien por el que yo tengo un profundo respeto, reportero como ninguno, escribe para el New Yorker, para tantos otros medios, conoce como nadie las últimas décadas de la historia de América Latina y la tendencia de Estados Unidos a intentar cambiar esa historia por la vía de los hechos. Es John Lee Anderson. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás?
Javier, muchas gracias. Feliz año. Vaya.
Igualmente.
Feliz año explosivo. Vaya, vaya.
Sí, sí, hombre. explosivo. Mira, te voy a decir una cosa, John, por razones que no vienen al caso, yo te hablo ahora mismo desde Florida, muy cerquita, sí, de Mar-a-Lago, donde Trump va a dar una rueda de prensa. Sí. Cuando escuché la noticia, yo lo primero que pensé es que seguramente Trump ni siquiera sabe señalar Venezuela en un mapa. ¿Tú crees que es consciente de lo que ha hecho?
Mira, yo creo que, desde que supimos de la nueva doctrina Monroe, con el corolario de Trump emitido hace un par de semanas, yo creo que se hacía saber de que él quería asegurar el territorio del occidente para él. Así como Vladimir Putin tiene Europa y Xi tiene Asia, él quiere asegurar eso. Y supongo que todos debíamos haber supuesto hace tiempo que, además de lo performativo de Trump, ¿no?, lo vacío que mucho de su doctrina, de lo que dice, el despliegue militar naval frente a Venezuela hace tiempo y las garantías emitidas por él de que Maduro iba a caer, sea como sea, pues iba en lo real, ¿no? Pero esto es sí tan inesperado, a la misma vez que quizás podríamos haber dicho que era inevitable. Trump quiere imponerse en la región y si logra esto con Venezuela, pues será el suyo, ¿no? Él será el mero mero del patio.
Lo que pasa es que Trump, John, es el ejecutor de lo que hemos visto, pero seguramente hay un ideólogo detrás, y está la sensación que tiene mucha gente en Estados Unidos.
Marco
ideólogo
Rubio.
Es Marco Rubio, secretario de Estado. Y si su plan sigue adelante y el plan de esa ala dura republicana sigue adelante, Venezuela puede ser solo el primero de una larga lista, ¿no?
Claro, Cuba será próximo. O sea, eso se dice de manera soterrada, como tú sabes bien, en Washington y Miami, ¿no? Primero, la vía a La Habana es vía Caracas. Como todos sabemos, Cuba está por el suelo. El sostén hace años ha sido Venezuela, que también está por el suelo. Y si cae Maduro y su gobierno en Venezuela, Cuba estará muy aislado. Y estoy seguro que Rubio, cubano-americano por excelencia, se lo ha dicho, ¿no? Quiere que de una vez por todas se remueve el régimen en La Habana. Y vamos a ver. Eso es lo que yo estimo posible, Javier.
Hay una idea central en todas estas operaciones militares de Estados Unidos, que es esa idea, John, del regime change, ¿no?, el cambio de régimen, el invadir un país para hacerlo o convertirlo en un lugar democrático, un lugar distinto. ¿No debería haber aprendido Estados Unidos de que eso no funciona así?
Bueno, mira, ojalá y ojalá, pues, si fuera así, Javier, ¿acaso tendríamos un presidente como Donald Trump? que ya no estamos en era de pregonar democracias, ¿no? Esta es otra cosa, esta es la doctrina del más fuerte. Y es obvio, y ellos mismos han dicho, o sea, sin pelos en la lengua, que lo que les interesa de Venezuela no es tanto la democracia, sino el petróleo, ¿no? Y esto no es un ideólogo hablando, lo han dicho en voz alta, al calzón quitado, a quien quiere que lo oiga, en las últimas semanas, que esto será una ganga para la compañía petrolera norteamericana, porque Venezuela tiene las reservas más grandes del mundo. Hay mucho dinero que hacer en Venezuela. Se lo escuché de un secretario de gabinete de Trump y de la senadora María Elvira en Miami, ¿no? Lo han dicho así. Bueno, aquí estamos. Es como si estuviéramos repitiendo algo de la época colonial del siglo XIX en este momento, ¿no? Con Trump en el poder. Muy descarnada todo.
Muy descarnados. Y luego analizaremos un poquito los ángulos internacionales, los posibles atentados al derecho militar internacional, a las leyes globales que rigen el comportamiento de todos los países que formamos parte de este mundo. ¿Hay alguna? Claro, yo recordaba Panamá, recordaba Noriega, que fue sometido a algo similar a lo que hoy ha sufrido Nicolás Maduro, ¿no? Sacado del país, juzgado en Estados Unidos, si no recuerdo mal, creo que fue condenado a 40 años de cárcel, de los que cumplió apenas la mitad. Pero claro, a Estados Unidos no le interesaba Noriega, le interesaba el canal.
Perdón. Sí. Fue hace 35 años hoy. Es el aniversario hace 35 años de la invasión de Panamá y la captura de Noriega. Así es. Sí, que también fue acusado de tráfico de drogas sin muchas pruebas, que digamos, no era Mahatma Gandhi Noriega, pero tampoco era Pablo Escobar, en fin.
Ya. No, pero hay un denominador común en todas estas operaciones militares, ¿no? Y es esta excusa de que lo hacemos por el bien de la humanidad, pero detrás siempre hay empresas como Halliburton, ¿no? Que van a colocar o bien su logística portuaria en Panamá o sus instalaciones petroleras en Venezuela, ¿no?
Así es, sí. Esto es un esfuerzo para Trump en barrer con la competencia foránea en América Latina y campar a sus anchas y hacerlo pues libre para las compañías norteamericanas. Esto es parte, es obvio que es parte de lo que es gran parte de lo que le motiva, sí. Ni hablar de la
campaña de Trump. Sí, exacto. Vamos a escuchar en un momento esa comparecencia que está prevista para dentro de 3 minutos aproximadamente. Yo también pensaba esta mañana, John, rememorando antiguas operaciones militares norteamericanas, fíjate, desde la Bahía de Cochinos en los primeros 60, no hablemos de Vietnam, por supuesto, pero tantas otras, también tengo la impresión de que se han perdido las formas a la hora de invadir un país. Ahora lo hace desde un club de campo, seguramente con un martini en la mano.
No lo han hecho muy bien últimamente, la verdad es que, mira, y sobre todo en estos cambios de régimen, lo que viene después es lo que nunca tienen calculado, ¿no? En este caso tienen una supuesta presidenta en funciones, elegida, María Corina Machado y su hombre de fachada, Edmundo González, para poner ahí, ¿no? Ellos pueden proclamar que están respaldando los candidatos legítimamente elegidos, democráticamente elegidos, y ponerlos en el suelo venezolano, quizás, ¿no? Pero vamos a ver cómo va a ser el traqueteo entre los que quedan en el poder en Venezuela, que incluye el jefe militar y de interior, más el ejército venezolano, y pues esta iniciativa de Trump. A lo mejor va a ser un deal, ¿no? Un cambio Maduro a cambio de que ustedes salgan del poder, algo así, no sé. Pero bueno.
Va a ser muy interesante lo que ocurra en las próximas horas, en los próximos días. Mencionabas a María Corina Machado, está en el estudio en Madrid, Miguel Ángel Muñoz Encinas. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Muy buenas.
Creo que María Corina acaba de emitir hace un momentito un comunicado. No hay nada novedoso en lo que dice, pero bueno, conviene también saber cómo se ha pronunciado después de esta operación, ¿no?
Sí, se ha pronunciado hace unos minutos y estaba llamando la atención el atronador silencio que estaba manteniendo toda la oposición venezolana, incluida ella, que ha sido recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Como decías, he emitido un comunicado, no es muy largo. Empieza diciendo: venezolanos, llegó la hora de la libertad. Nicolás Maduro enfrenta desde hoy la justicia internacional, aunque sea la estadounidense, no la internacional, por los crímenes crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Continúa María Corina Machado diciendo: llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Y aquí está quizá lo fundamental del comunicado, Javier. Dice que los que elegimos a Edmundo González Urrutia el 28 de julio como legítimo presidente de Venezuela, es él quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran. Ya está pidiendo al ejército que se pliegue a las órdenes del nuevo presidente, o mejor dicho, del que fue presidente elegido, aunque Maduro no lo reconociera así en las urnas, el 28 de julio del año pasado. Termina el comunicado pidiendo a los venezolanos que están dentro del país que estén listos para poner en marcha lo que muy pronto dice les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales, y a los venezolanos que están en el exterior los necesitamos movilizados, dice María Corina Machado, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo. Concluye así: Venezuela será libre, vamos de la mano de Dios hasta el final.
Uf. John, tú has cubierto muchas veces informaciones, has hecho grandes reportajes en países que han pasado por situaciones parecidas. ¿Qué anticipas que podría pasar en un gobierno tan centrado en una figura tan potente como la de Maduro, y después de una operación militar que al final parece ser quirúrgica? Han sacado, como decía Nicolás Maduro, y a su mujer de la cama y se han marchado. No parece que vaya a haber una invasión a gran escala, ¿no? ¿Cómo crees que Venezuela puede soportar esto políticamente?
Bueno, mira, obviamente que no estamos en una era de, en un momento de, en que se respetan las soberanías, ¿no? Esto es una operación conveniado con María Corina Machado. Ellos alegan de que esto no es guerra, sino operación quirúrgica para revertir la orden criminal instalado en Venezuela. O sea, esto es una guerra en muchos aspectos retórica, ¿no? Con la insistencia de que hubo un robo de elección y que el régimen de Maduro era ilegítimo y además narcoterrorista, pues no es más que un desplazamiento para restaurar la orden en Venezuela. Y bueno, como estamos en una era en que la plaza pública ha sido tomada por los Tech Bros y X y Trump y demás, mucho de esto se va a resolver así, ¿no? De manera retórica. ¿Quién inunda el espacio comunicativo con su verbo de manera más contundente será el ganador. La viralidad es la nueva virilidad, ¿no? Entonces, vamos a ver, pero yo creo que María Corina Machado y Trump y Hegseth y Rubio están muy conveniados en lo que van a proponer y van a decir. Vamos a ver hasta qué punto lo soportan los venezolanos. Lo que pasa en la mayoría de los países es que ante la intimidación física o amenaza de inseguridad para sus familias, tienden a plegar al grupo que tiene la mayor fuerza. No, en este momento todavía lo que tienen la fuerza bélica son los soldados del ejército venezolano que están ahí. Vamos a ver hoy en día o mañana si es que se pliegan a las arengas de María Corina Machado o más bien responden a los reclamos de Defensa Nacional de Padrino López y Diosdado Cabello. Vamos a ver. Yo creo que no tenemos la respuesta todavía.
No, hay que esperar un poco. ¿Te puedes quedar con nosotros a escuchar a Trump? Yo no tienes prisa.
Mira, voy a tener que ir ahora. Me encantaría, pero estoy tan liado como tú hoy día.
No te preocupes, lo entendemos.
Me está reclamando el pescuezo.
Además, mira, el otro día entrevistamos a David Remnick. No quiero ser el causante de un despido. Mira. Hasta luego, John. Un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo, suerte. Nos vemos.
Hasta luego. Xavier Mas de Sassás también está con nosotros. ¿Cómo estás, Xavier? Buenos días.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Javier es reportero del diario La Vanguardia, ha ejercido de corresponsal diplomático durante mucho tiempo, ha cubierto los principales acontecimientos internacionales desde la caída del muro de Berlín, también vivió en Washington, desde aquí cubrimos alguna que otra invasión, Javier. ¿Sabes que dicen, Javier, que cuando alguien se atrevió a decirle a Trump que no había ganado el premio Nobel de la Paz, preguntó a quién se lo han dado? Y le dijeron a María Corina Machado, y respondió: ¿María qué? ¿Tú crees que realmente tiene conocimiento de lo que acaba de hacer?
Yo creo que no tiene conocimiento de las consecuencias de lo que ha hecho. Yo creo que se ha dejado llevar por la bravura también del secretario de Defensa, de Hegseth, ¿no? Y las consecuencias yo creo que son imprevisibles, ¿no? Como decía John, se abre un periodo aquí de mucha incerteza, porque no hay que olvidar que Venezuela es un país donde hay un ejército de... O sea, hay el Ejército Nacional de Liberación Colombiano, que es una guerrilla marxista tremenda. Hay el Tren de Aragua, que es otro grupo armado. O sea, que hay varios grupos armados, además de los generales, que a partir de ahora yo creo que cada uno va a salir a defender lo suyo. Y el riesgo de guerra civil es altísimo. Yo creo que hay un vacío de poder tremendo.
¿Tú anticipabas o habías pensado que esto podría pasar? Estados Unidos había matado, creo que en total, a 140 y pico personas en estas supuestas narcolanchas. Esta operación, según parece, llevaba preparándose desde mediados de diciembre y de repente pues la orden fue dada, supongo que ayer, a última hora, para seguir adelante. Yo sinceramente no pensaba que pudiera llegar tan lejos.
No, yo estoy contigo, yo tampoco. Yo soy bastante inocente, me equivoco constantemente, tampoco creía que Trump pudiera volver a ser elegido presidente, ni que pasasen las cosas en Gaza que han pasado, pero estamos en un mundo fuera de control, donde el gendarme estadounidense está desatado, y yo creo que aquí Trump ha aprendido mucho de Netanyahu. Yo creo que le gustó la operación de este verano contra Irán, operación que, por cierto, tampoco ha tenido mucha repercusión, porque Irán ya está reconstruyendo de nuevo su arsenal atómico. Y yo creo que esta bravura, este machismo, ¿no?, de la adrenalina de ir a la guerra, pues le pone y le gusta, y hemos de esperar que habrá más, ¿no? Vimos el otro día en Nigeria también, y pues es verdad que ahora pues Cuba puede ser la siguiente, pero bueno, si yo fuese taiwanés, ucraniano o incluso danés por Groenlandia, estaría preocupado.
Hay, en cambio, guerras que no le interesan para nada, como algunas que están ocurriendo en África, ¿no? Déjame incorporar a Juanjo Álvarez, que es abogado, es jurista, es catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad del País Vasco y es secretario del Instituto para la Gobernanza Democrática. Y además me alegra mucho hablar con él otra vez. ¿Cómo estás, Juanjo? Buenos días.
Hola, Javier. Bueno, no es buen motivo, pero siempre merece la pena algo de reflexión ante tanta barbarie, ¿no?
Desde luego. Oye, la pregunta que me hacía desde que leí esto es, ¿qué es el derecho internacional ahora, Juanjo?
Casi habría que preguntar en pasado qué era el derecho internacional, ¿no? En realidad, hace 80 años intentamos evitar lo que está ocurriendo ahora. La Carta de Naciones Unidas tiene como objetivo prioritario buscar el arreglo pacífico de las controversias. No niega que vayan a existir, obviamente, esas controversias, pero pone el mandato a todos los estados que estuvimos de acuerdo, también Estados Unidos, obviamente, como fundador, en establecer estas relaciones internacionales ancladas en ello. Y lo que decía era que el único motivo legítimo para utilizar la fuerza es la legítima defensa. Ese es el único motivo que justifica el empleo de la fuerza, ¿no? A partir de ahí, el mundo internacional y el orden internacional ha saltado por los aires, y el problema no es Maduro. El problema no son solo los 7 estados que ya ha invadido militarmente Estados Unidos con su fuerza bruta, ¿no? El problema es que si tú vivieras ahora en Taiwán y China dice mañana que va a hacer exactamente lo mismo, ¿qué legitimidad hay para decir a China que no haga eso? O Putin, que protesta, pero está encantado, entendedme la expresión, porque están relegitimando su decisión de actuar de la misma manera ilegítima, ¿no? Por tanto, hay que hablar tristemente en pasado. ¿Qué era el orden internacional y hacia dónde vamos? Vamos a la diplomacia de la fuerza bruta y a la ley del más fuerte, que es lo que ocurre. Porque creo que, Javier, el derecho... Y creo que ese es un elemento clave. El derecho no absuelve a las dictaduras como Maduro, pero tampoco legitima cruzadas unilaterales tan bárbaras como las que Trump ha planteado esta tarde-noche, ¿no?
Claro, yo pensaba esta mañana que es tan ridículo como si pensáramos en que España acusa de narcotráfico a Marco Rubio y envía a unos guardias civiles a detenerlo y a trasladarlo a Soto del Real. Claro, nos parece una broma, pero es que, sin embargo, es lo mismo, Juanjo, es lo que acaba de hacer Estados Unidos.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. No sé, alguien podrá hablar de guerra. No, eso no es guerra, es directamente lo que acabas de definir. Para él no existen las fronteras, tampoco existe el multilateralismo, y lo que hay es donde decido que voy a actuar, actúo, y a partir de ahí construyes todo el aparataje que mínimamente lo justifica. A veces ni lo intenta, pero en este caso, esta mañana ha hablado Pam Bondi, ¿no?, la fiscal general del Estado, y ahora hablaba de la ira de la justicia americana en un alarde de imparcialidad, ¿no? Pero aludir al narcotráfico, a la conspiración para importar cocaína o a lo que parece un oxímoron, posesión de metralletas, hablando desde Estados Unidos, bueno, es construir un montaje para decir efectivamente, entro a otro país, me da exactamente igual el concepto de soberanía y actúo impunemente, porque esta es la tercera derivada. ¿Ante quién cabe acudir para impugnar esta ruptura de la totalidad al orden internacional, Javier? ¿Ante quién? ¿Ante quién? No tenemos. No tenemos una instancia ante la que poder actuar.
Sí, no lo hay. Desde luego no es la ONU y tampoco es el Tribunal Penal de la Haya, del que Estados Unidos, sobre decirlo, no forma parte ya, ¿no? Yo me pregunto, yo os traslado la pregunta a los dos, a Juanjo y a Javier, es qué papel creéis que juega la personalidad del individuo en todo lo que está pasando. La que Trump es un megalomaniaco es sobradamente conocido, que es un narcisista es sobradamente conocido. Yo creo que ahora es un narcisista, o quiere ser un narcisista póstumo, quiere que se hable de él incluso cuando ya no esté. Y yo no sé si eso también nos puede sentar ante 3 años, que son los que le quedan de mandato, en donde tenemos que estar agarrados a la mesa pensando que algo puede pasar.
Sí, ¿Javier? Yo estoy de acuerdo. Fíjate cómo está poniendo su nombre en todas las paredes de los edificios oficiales que puede. Evidentemente busca su lugar en la historia y considera que la guerra le va a ayudar. Yo creo que es verdad que muchas veces los realistas, al interpretar las relaciones internacionales, pasan por alto el factor psicológico del líder. Y aquí Trump, con su, digamos, como tú decías, megalomanía, pues influye muchísimo, con una administración además que ha depurado, a diferencia de la primera, ha depurado de las personas que le podían frenar. No hay nadie que le pueda frenar. Y yo creo que aquí el peligro es enorme, ¿no? Antes hablaba de Netanyahu, pero yo creo que Trump está haciendo lo mismo. Y a medida que vea que su popularidad va bajando, y que recordemos que está por los suelos, es el presidente con la popularidad más baja de que se recuerda, implicado en el caso Epstein, con una economía que a nivel macro va muy bien, pero que la familia americana media le cuesta muchísimo todavía llegar a fin de mes, yo creo que a medida que se acerquen las elecciones de noviembre y vea esta debilidad, quizás la tentación de ir a una guerra será mucho más mayor. Yo creo que veremos a un Trump aún más descontrolado.
Sí, es que si de algo habíamos hablado desde el punto de vista del constitucionalismo comparado como positivo en Estados Unidos, era la famosa ley de los contrapesos, ¿no? Y aquí es evidente que han vuelto a saltar por los aires, ¿no? La decisión no solo es unilateral, es unipersonal. ¿Dónde está el Congreso de Estados Unidos, no? Que constitucionalmente, al menos así siempre se había entendido, para una operación de este tipo que implica una injerencia en la soberanía de un tercer estado, requiere de la autorización del Congreso, prescinde literalmente de todo ello, y esa huida hacia adelante de la que intuyes que puede producirse, Javier, es para pensar dónde va. Este hombre ha entendido que ya no hay límite, ¿no? Vuelve a la época del sheriff, de la ley del más fuerte, y esta medianoche en horario de aquí, por lo menos lo que leía del New York Times, ¿no?, cuando le preguntaban sobre si no podía haber alguna duda de constitucionalidad, respondía que de eso se ocupan personas débiles y estúpidas, ¿no?, que es un buen trabajo, ¿no?, que es un buen trabajo. Esa es la definición de todo lo que tiene que ver. Si alguien construye de esta manera la visión del mundo, ¿qué vamos a pensar desde Europa? Seguramente tendremos a lo mejor ocasión de pensar, ¿no? Pero ya no solo es alguien imprevisible y de quien no cabe fiarse, sino que directamente actúa por otro tipo de instintos personales que da la sensación que desgraciadamente no tiene límite, ¿no?
Sí, decía John Lee esto de que como su jefa de gabinete Susie Weiss decía que actúa como un alcohólico con la euforia permanente del que se cree que puede con todo, ¿no? Yo creo que aquí dio muy bien en el clavo.
Sí, aunque también decía ella que como buen alcohólico, que no lo es Trump, hacía esa metáfora sin serlo, el sí. Al alcohol, tampoco es consciente de sus propias limitaciones, que es lo que les pasa a aquellos que sí que consumen, ¿no? Antes decía John esto de que la viralidad es la nueva virilidad, y yo mencionaba el hecho de que esta operación haya tenido lugar cuando Trump está de fin de semana en su residencia de Mar-a-Lago, en el norte de Florida, seguramente entre un hoyo de golf y otro hoyo de golf. ¿No creéis que ahí también está enviando un mensaje? Está diciendo, esto para mí no es nada. Lo puedo hacer cualquier mañana de sábado.
Sí. Frivoliza sí, con Juanjo. Lo que se... No, es que el canon de conducta que entendemos las personas mínimamente razonables no se corresponde con el que tiene Trump, ¿no? Y efectivamente esa adrenalina de la fortaleza absoluta y de la capacidad impune para hacer lo que le da la gana no tiene límite cuando efectivamente le convierte en el emperador del mundo. Eso es la visión que él puede estar pensando. No entra en el análisis de las consecuencias, y además toda la troupe que le rodea se ocupa de alimentar ese bárbaro ego, ¿no?
Sí, fíjate, yo recuerdo antes cuando Estados Unidos lanzaba una operación militar de esta envergadura, el presidente salía casi en directo desde el despacho Oval o desde cualquier lugar emblemático de la Casa Blanca anunciando esta operación, ¿no? Ahora vemos a una conferencia ahora de prensa en Mar-a-Lago, que es la Casa Blanca de veraneo o de fin de semana, con lo cual disminuye también la institución de la presidencia. Y yo creo que veo otro problema para la democracia en Estados Unidos, ¿no? Como Trump erosiona, como decía Juanjo antes, no solo el Congreso, sino también la propia institución de la presidencia.
La Casa Blanca de descanso, al quien dice que es la otra, la de Washington ahora. Estamos a la espera todavía de que Donald Trump comparezca en ese salón, supongo que uno de los muchos salones de baile que hay en Mar-a-Lago, y que él además está intentando replicar en la Casa Blanca con esa demolición y reconstrucción del ala oeste, una operación arquitectónica aberrante, se mire como se mire, pero en fin, estamos a la espera de que comparezca. Decían que iba a ser a las 11, de hecho primero se dijo también que iba a ser una rueda de prensa. Después se ha dicho que va a ser una especie de comunicado, así que no sabemos si va a aceptar o no preguntas. Y creo que Trump solamente ha hecho dos declaraciones a medios de comunicación, una muy temprano al New York Times para decir nada, que la operación había sido un éxito y poco más. Pero sí que ha hablado con la Fox hace poco, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, ha hablado con la Fox, que ya sabes que es su cadena favorita. Como decías, están todas las señales de televisión enfocando ese salón de Palm Beach de Mar-a-Lago, de la sede de Donald Trump en Florida. Está ya colocado el atril con el sello presidencial y el micrófono, la bandera de Estados Unidos detrás, y esperando a que comparezca el presidente. Antes ha hablado en la Fox, ha contado, te preguntabas tú antes cuándo habrá dado la orden, que habrá sido hace poco. Él ha contado que iban a hacer esta operación hace 4 días, pero que el tiempo no era el adecuado. Según sus palabras, el tiempo tenía que ser perfecto, y que han esperado día tras día desde esos 4 días atrás hasta que se han dado las condiciones necesarias. Sobre el momento del arresto de Maduro, Trump ha contado que estaba fuertemente custodiado, que vivía como en una fortaleza, ha dicho, que su casa tenía puertas de acero y un espacio de seguridad con acero macizo alrededor, que intentó entrar ahí Maduro, pero que lo empujaron tan rápido que no lo consiguió.
En una casa que era más como una fortaleza que una casa. It had steel doors, it had what they call a safety space, where it's, you know, solid steel all around. He didn't get that space closed. He was trying to get into it, but
decía Trump que estaban preparados con sopletes enormes para atravesar ese acero si hubiera sido necesario, pero que no ha hecho falta. Trump ha dicho que no ha habido bajas estadounidenses, que algunos miembros de las fuerzas especiales que han llevado a cabo la operación han resultado heridos, pero según ha dicho no revisten gravedad, salvo uno que ha sido evacuado rápidamente. Según el presidente norteamericano, Maduro ha querido negociar hasta el final.
You know, he wanted to negotiate at the end, and I didn't want to negotiate. I said, nope, we got to do it. You know, he was trying to negotiate at the
Trump
end.
Maduro ha querido negociar. Al final, Trump le ha dicho que no, que ya no quería negociar él. Ha repetido que tenían que hacerlo porque es una guerra contra el narcotráfico. Y en Fox también le han preguntado por el futuro de Venezuela. Ha dicho que están trabajando en ello ahora. Seguro que esa frase te suena, Javier. Estamos trabajando en estos momentos. Estamos tomando esa decisión ahora mismo, ha dicho. No podemos arriesgarnos a dejar que otra persona se haga cargo y continúe donde Maduro lo dejó.
We can't take a chance on letting somebody else run and just take over where he left or left off. So we're making that decision now. We'll be involved in it very much. And
Estaremos muy involucrados, queremos traer libertad al pueblo. Creo que el pueblo de Venezuela está muy, muy feliz. Estaban gobernados por lo que era, en esencia, una dictadura o algo peor. Esto es lo fundamental, Javier, de lo que ha dicho Donald Trump en Fox, pues se supone que un poco, una hora antes de que comparezca en Mar-a-Lago.
Sí, es un poco lo que escucharemos ahora, quizá con algún detalle más de esa operación que tú relatabas. Hay tanta testosterona en esa manera de hablar, hay una manera de contar las cosas y de justificar tus propias acciones que es tan única de Trump. Pensaba antes también, Javier, tú has viajado por todo el mundo. Hablábamos con John de las guerras que Trump dice que ha acabado. Algunas de ellas ni siquiera sabe cómo se llaman los países, ¿no? Pero si tuviéramos que decirle en qué lugares debería ayudar, en qué lugares de África, por ejemplo, debería ayudar, seguro que a ti se te ocurren varios, ¿no?
Hombre, empezando por el Congo, la República Democrática del Congo tiene un conflicto que dura años vinculado a los minerales, a las tierras raras, donde han muerto millones de personas. La guerra civil en Sudán es otro conflicto también donde hay como millones y millones de personas desplazadas, 150.000 muertos en apenas un año. Son situaciones humanitarias desastrosas donde Estados Unidos evidentemente no está ni se le espera, ¿no? Y pongamos el ejemplo de Gaza, ¿no? La intervención en Gaza de Estados Unidos también ha sido nefasta. El otro día estuvo Netanyahu aquí en Mar-a-Lago también y Trump dijo que está cumpliendo con el acuerdo de tregua, cuando es todo lo contrario. Israel todavía no está permitiendo la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Los voluntarios, médicos voluntarios que quieren ir a trabajar a Gaza no pueden entrar con material quirúrgico, por ejemplo, ¿no? Y estos son situaciones que Trump, dada su vinculación con Netanyahu, podría forzar para que fuera así, para ayudar simplemente a la población civil que lo está pasando mal y que sigue muriendo, ¿no? Yo creo que, como tú decías, hay mucha testosterona, mucho machismo también en esta manera de ver el mundo y de actuar, donde las personas, los ciudadanos, las personas de la calle, los que no tienen recursos, son las principales víctimas.
Y Juanjo, cuando tú piensas en un organismo como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ¿ves esa maquinaria lenta a la que hemos asistido en tantas otras ocasiones, esa incapacidad de hacer nada, esa incapacidad de sentar normas? ¿No habría que resetear ese organismo de alguna manera?
Sin duda, no por Guterres, que este año acabará mandato y que creo que ha tenido el valor de elevar la dignidad con buena parte de sus discursos, ¿no? Pero el problema de la ONU es que, empezando por lo que acaba de ocurrir, todo el mundo sabe que, aunque se reúna de urgencia el Consejo de Seguridad, Estados Unidos vetará cualquier tipo de atisbo, de crítica que pudiera haber y, por lo tanto, no va a haber una condena por parte de Naciones Unidas, como tampoco lo ha habido a la invasión por parte de Rusia de Ucrania, porque en ese caso fue Rusia quien utilizó el veto, ¿no? Pero esa sensación de impotencia, de incapacidad, es tremenda, porque provoca, yo creo que la zozobra total del orden mundial. No sé si el ganador de este año es la impunidad del intervencionismo, nada que poder hacer ante el que tiene más fuerza que tú, la privatización de la paz, porque en realidad está manejando al antojo de criterios estratégicos, ¿no? Analizando los costes económicos de mantener o no un conflicto, ¿no? De manera obscena. La única circunstancia positiva de Trump es que su egolatría le lleva a no tener ningún tipo de límite en la manera de expresarlo, ¿no? Y ya hemos superado nuestra capacidad de sorpresa, pero desde Naciones Unidas deberíamos de comenzar probablemente por hasta plantearnos cambiar su sede, desde luego la de Nueva York, con todo el cariño a Estados Unidos y a Nueva York, que no debe identificarse con Trump, pero sí una necesidad de alterar la gobernanza de Naciones Unidas si queremos reconstruir y resetear. De otro modo, vamos al caos geopolítico en el que estamos instalados, ¿no?
Queríamos también saber qué está ocurriendo ahora mismo en Venezuela, en Caracas, y tenemos ahora comunicación con Flor Antonia Singer, que es una periodista venezolana del diario El País, nos escucha desde allí, ha sido editora y reportera para los periódicos El Nacional y Últimas Noticias, también ha colaborado con el Bus Televisión. ¿Cómo estás, Flor Antonia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hay muchas informaciones en todos los sentidos y cuesta mucho saber a quién creer, Flor Antonia. Hay gente que dice que hay bandas armadas circulando por las calles de Caracas y tratando de imponer un poco el orden, digamos, legal, el orden de Nicolás Maduro, una vez que él ha sido sacado de su residencia y llevado a Estados Unidos. Hay otras informaciones que dicen que hay conatos de manifestaciones a favor de esta operación en algún lugar. Así que te pedimos que nos cuentes lo que ves tú, que es lo único que nos vale.
Sí, bueno, la verdad es que la ciudad en Caracas amaneció con mucha incertidumbre, más bien muy resguardada, mucho silencio después de 2 horas de intensos bombardeos, ruidos de aviones y explosiones que escuchamos todos los que estuvimos acá. Y la verdad es que la situación en la ciudad es como de mucha cautela. El chavismo se ha convocado a algunos de sus militantes en el centro de Caracas a una manifestación en repudio al ataque de Estados Unidos, donde se concentran unas cientos de personas. Sus militantes, la base del Partido Socialista Unido en principio, pero de resto la ciudad está bastante paralizada. Hay gente quizás en los supermercados haciendo algunas compras de provisiones, porque bueno, no se sabe cuánto tiempo va a durar esta situación. El gobierno en la madrugada, a través de un comunicado, activaron el estado de excepción de conmoción exterior, que la verdad es que en esta situación un poco de deriva autoritaria que ha tenido el chavismo, se desconoce que puede implicar una situación de este tipo. Pero bueno, la gente está como muy en la incertidumbre, la verdad es como una especie de limbo. No está claro si dónde están el resto de las autoridades, si Maduro ha sido detenido por Estados Unidos, como ya informó el presidente Trump. Y bueno, se está a la espera. La verdad es que la información de parte de las autoridades ha sido muy poca y la gente ha preferido permanecer en sus casas, ¿no?
Hay gente que esto siempre es un indicio de lo que la gente puede pensar. Hay gente que está haciendo acopio de víveres, no sé, de agua. Hay más gente en los supermercados. Ya es hora de que esté todo abierto.
Sí, eso es lo que la gente que ha podido salir. Bueno, el transporte público no está funcionando en muchos lugares, un poco por también precaución. Pero la gente que ha podido salir está haciendo acopio de víveres, básicamente. Pero, digamos, no hay mayor manifestación ni de júbilo, ni de angustia, ni de nada en las calles, sino, bueno, un poco ese instinto de supervivencia que los venezolanos tenemos bastante bien desarrollado.
Es curioso el contraste con lo que ocurre en el lugar del que yo hablo, en Florida, ¿no? Donde hay tantas manifestaciones ya de venezolanos que están con banderas celebrando el fin del régimen. En fin, es Miami, al fin y al cabo. El orden constitucional, ¿qué establece a partir de ahora si todo lo que ha pasado es todo lo que va a pasar?
Pues bueno, el orden constitucional establece que debería estar al frente la vicepresidenta de gobierno, Delcy Rodríguez. Ella tuvo una intervención telefónica en el canal del Estado en la madrugada, pero no ha vuelto a aparecer. Pues no se sabe en dónde está. Eso sería lo que establecería la Constitución, ¿no? Que ella asumiera el mandato.
¿Cómo es vuestro trabajo? Y esto es una pregunta un poco más personal, pero bueno, también tiene una parte profesional. ¿Cómo es vuestro trabajo para conseguir información? ¿Os cuesta? ¿Tenéis los periodistas que trabajáis allí? ¿Tenéis grupos de WhatsApp donde intercambiáis las cosas que tenéis confirmadas? Porque hay un punto de dificultad en acceder a la información del régimen.
Sí, la verdad es que las fuentes judiciales están casi totalmente cerradas. Hay muy poco acceso a información oficial. Los periodistas estamos desde hace mucho tiempo acostumbrados a colaborar mucho acá en Venezuela y apoyarnos, porque bueno, también venimos de varios años de mucha censura y en el último año especialmente de mucha persecución directa contra periodistas. Hay 20 periodistas presos en Venezuela. Eso es una cosa que nunca antes había pasado. Y bueno, es bien difícil y el resto de las fuentes, digamos, la sociedad, la gente que tú puedes conversar con ella también es muy temerosa de expresarse por por bueno, por la política represiva que tiene el chavismo.
¿Te quedas un ratito con nosotros o te llamamos quizá más tarde si hay alguna novedad desde Caracas en Venezuela? Flor Antonia Singer, periodista venezolana del diario El País. Gracias, Flor Antonia, cuídate mucho.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Javier, sigues por ahí, ¿no? Hola, Javier. No, me parece que hemos perdido la comunicación con Javier Mas de Sosas. Creo que justo se cumplen ahora 20 años o algo más de 20 años desde la ejecución de Saddam Hussein después de la captura por parte de tropas norteamericanas. De aquella ejecución todos recordamos unas imágenes, sea como sea la naturaleza de ese líder político, sea como sea, o hubiera sido como hubiera sido su brutalidad, eran unas imágenes terribles, donde se veía un hombre deshumanizado, a punto de ser ejecutado y colgado de una horca. Ahora, Donald Trump acaba de publicar, creo que estás ahí, ¿no, Juanjo?
Sí, sí.
Donald Trump acaba de publicar una fotografía en su cuenta de Truth Social, que es su red social. Una fotografía de Nicolás Maduro a borde del USS Iwo Jima, que es el portaaviones en el que al que fue trasladado y del que parte hacia Nueva York. En esa fotografía se ve a un Maduro esposado, en un chándal muy desangelado, con una botella de agua en la mano, unas gafas oscuras, no oscuras, sino unas gafas que le impiden ver absolutamente nada, y unos cascos también para que tampoco pueda escuchar nada. Es un hombre cautivo, un hombre capturado, pero también sinceramente veo a un hombre deshumanizado. No sé si has tenido ocasión, Juanjo, de ver la fotografía, sí. Pero es una fotografía que también pasará a la historia, ¿eh?
Lo estaba viendo y efectivamente eso forma parte también de un tipo de liderazgo macho alfa al que nos estamos mal acostumbrando, ¿no? Donde no ya solamente se trata de... Primero, esto rompe todos los puentes de cualquier tipo de legitimidad, ¿no? Cuando das ese paso, de la misma manera que ya está empezando a haber discursos en donde mostrarte crítico con lo que está haciendo Bush, parece que empatizas con Maduro, ¿no? Otra vez el eterno maniqueísmo simplón, ¿no? Que es tan lamentable y al que nos llevan, pero por cierto, al que, echando la mirada atrás, recordarás, Javier, cuando en el 2001, ¿no? Bush empezó la cruzada contra no sabía quién, pero dijo, todo aquel que no esté conmigo será un terrorista más. Y también dijo algo más, ¿no? Los terroristas no son alimañas, no son destinatarios de derechos, ¿no? Me recuerdo lo que dijo la Comisión Europea. El día en el que, en favor de la seguridad, sacrifiquemos en el altar los derechos humanos, estaremos dando la primera victoria a los terroristas. Elevamos la dignidad en algo, en ese discurso, ¿no? No del buenismo, sino de entender lo que acabas de apuntar. No basta simplemente ya con la sensación de vencer, sino que tienes que eliminar al adversario como persona, ¿no? Me parece lamentable, pero son los tiempos que corren también, ¿no?
Javier, ¿has visto la fotografía?
Sí, increíble. Es verdad, es la deshumanización de Maduro, necesaria para justificar ahora lo que le va a suceder cuando llegue a Nueva York, que es de las acusaciones de narcoterrorismo, y es verdad que recuerda mucho a la de Saddam Hussein. A mí me recuerda también a la de Noriega, que también salió con el cartel de detenido, como si fuese un delincuente cualquiera, ¿no? Cuando había sido el gran aliado de Estados Unidos en Centroamérica, ¿no? O sea que yo creo que aquí, pues... estos líderes en manos de un poder tan tan brutal, tan cínico como es hoy el de Estados Unidos, pues nos explica muchísimo, ¿no? Del mundo en el que estamos y de la ausencia, como muy bien dice Juanjo, de cualquier límite, porque no hay norma internacional y no hay gobierno que se apreste, ¿no? a parar los pies a Estados Unidos, ¿no? Fíjate, el silencio de la Unión Europea es bastante bastante significativo en ese sentido.
¿Qué contraste, Javier, verdad, con otros precedentes? Recuerda, por ejemplo, cuando Estados Unidos acabó con Osama Bin Laden, la administración Obama no difundió ni una sola foto de Bin Laden. Y ahora ha sido el propio presidente de Estados Unidos el que en su red social distribuye esta fotografía, que, como tú decías, es absolutamente deshumanizante, ¿no?
Sí, fíjate que yo creo que cuando tú capturas a un líder, sea el que sea, pero yo creo que lo estás de alguna manera convirtiendo en el héroe que siempre había deseado ser al menos a los ojos de no solo de sus partidarios y también de muchos venezolanos, a los que seguro que no les gusta ver esta injerencia de Estados Unidos en sus asuntos internos, ¿eh? Y yo creo que aquí el hecho de denigrarlo de esta manera también es para contrarrestar el apoyo, ¿no?, o la solidaridad que podría llegar a tener Maduro siendo ahora víctima de un poder como el estadounidense.
Bueno, hay que decir que seguimos a la espera de esa comparecencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, en su residencia de Florida, al noroeste de Florida. Supongo que estará acabando el hoyo 9, o aquel en el que esté ahora mismo jugando. Nos acompaña Rafael Osío Cabrices, que es periodista y escritor venezolano, edita desde hace unos años, es redactor jefe de Caracas Chronicles y es autor de libros como Venezuela, Memorias de un futuro perdido. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Dinos cuál fue tu primera sensación, lo primero que sentiste cuando escuchaste la noticia.
Bueno, lo primero que sentí fue que tenía que activarme como periodista y controlar mis emociones y concentrarme en el trabajo, ¿no? Es el entrenamiento de los reporteros. Me tomó un poco de sorpresa, yo no esperaba este nivel de despliegue militar sobre la ciudad de Caracas. Yo creía que iban a ser... De hecho, en los últimos tiempos pensaba que Estados Unidos nunca iba a hacer nada, que no iba a tomar esta acción militar, pero bueno, fue así. Entonces, lo que sabemos, hay muchísimos rumores, desinformación, fotos de inteligencia artificial circulando. Lo que sabemos es que efectivamente se llevaron a Maduro. Trump acaba de publicar una foto de Maduro preso, esposado en el USS Iwo Jima. Se llevaron a Maduro y a su mujer, a Cilia Flores, y en Venezuela están Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen, Diosdado Cabello, el ministro del Interior y el jefe del aparato represivo, y Vladimir Padrino, el ministro de la Defensa. Las ciudades están tranquilas, no hay grandes manifestaciones ni a favor ni en contra de Maduro, la gente está viendo cómo consigue gasolina y alimentos y esperando a ver qué pasa, y bueno, y con miedo y con mucha incertidumbre. Pero no hay ni celebraciones ni indignación popular. Hasta ahora las ciudades están tranquilas. Las ciudades atacadas fueron Caracas, la ciudad de La Guaira, donde fueron atacaron el puerto y la base naval de Mamo. También se atacó un aeropuerto menor en Higuerote, que es al este de Caracas, en la costa. Y aparentemente hubo unos ataques en el estado Aragua que no hemos confirmado, donde hay muchísimas instalaciones militares. Pero los aeropuertos civiles no fueron atacados, los blancos atacados fueron todos blancos militares. Sí hay víctimas civiles colaterales. Hay víctimas militares, no sabemos con confirmación de que ninguna persona del régimen haya muerto y no sabemos cuál es la suerte en estos momentos de los presos políticos.
Pero hay una tranquilidad. Sí, hay una tranquilidad clara en Caracas y en Venezuela en general. ¿Te sorprende que el país haya reaccionado de esa manera tan cautelosa?
No me sorprende. Hemos pasado por este tipo de situaciones muchas veces, aunque por supuesto nada de esta escala. Esto no tiene ningún precedente en ningún venezolano vivo. La última vez que el territorio venezolano fue atacado por una fuerza extranjera fue en 1902, durante un bloqueo naval por una deuda, una historia aparte. Pero para esto no tenemos precedentes. Lo que sí sabemos es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no tumbó ningún helicóptero ni avión estadounidense, no reaccionó, y yo estoy seguro de que si a las Fuerzas Especiales de Estados Unidos les tomó tan poco tiempo llevarse a Maduro y a Cilia Flores es porque ya los tenían localizados y porque hubo cooperación interna para que se los llevaran.
Claro,
¿qué pasa ahora? Es la gran... Claro, la gran pregunta es ¿qué pasa ahora? A ver, Maduro es un gobernante ilegítimo, como ustedes saben, él se robó la elección del año pasado y quien ganó la elección es una persona que está en España, Edmundo González Urrutia. Según la ley, es Edmundo González Urrutia el que debe tomar el poder. El problema es quién tiene el poder y hasta el momento el poder no sabemos qué está pasando y quién está mandando, creo que nadie lo sabe, ¿no? Y esa es la pregunta a responder, ¿no?
Sí, pero si quien manda
lo que vamos a ver en las próximas horas.
Sí. Decía, perdona, Rafael, que sí, que manda es Delcy Rodríguez, que es lo que establece el orden constitucional vigente. Sí me gustaría que me dijeras cómo es ella políticamente, qué posibilidades hay de que quiera aferrarse a ese poder en lugar de convocar elecciones en las próximas semanas.
Bueno, todas las posibilidades. Delcy Rodríguez es una persona del régimen. Si el régimen chavista no se desmorona en los próximos horas o días, ella va a asumir el poder como vicepresidenta. El detalle es, son las no la capacidad que tenga María Corina Machado y Mundo González Urrutia para obligarlos a hacer otra cosa, que es muy baja, sino las tensiones internas dentro del chavismo, entre los hermanos Rodríguez, por un lado, y Diosdado Cabello, por el otro. Yo creo que puede haber algún tipo de negociación con Estados Unidos y alguna presión militar. Yo no me atrevo a hacer ninguna predicción sobre cuán lejos esté dispuesto a llegar Trump con esto. Me cuesta muchísimo imaginar una invasión de tropas de Estados Unidos para asegurar una transmisión de poder teledirigida por Trump, pero yo diría que ahorita el chavismo se está debatiendo sobre si abrazar,
Javier, comienza,
a Diosdado Cabello.
Perdóname que os interrumpa, comienza la comparecencia de Donald Trump en Mar-a-Lago. Está allá en el atril, en el micrófono.
Las fuerzas de los Estados Unidos han llevado a cabo una operación militar en la capital de Venezuela. A través de tierra, mar y aire. Se ha llevado a cabo un asalto espectacular y diría que un asalto como no se había visto, tengo que decir, desde la Segunda Guerra Mundial. Ha sido un ataque a través de diferentes facciones en el corazón de Caracas para detener al dictador Nicolás Maduro. Este ha sido uno de los procedimientos más impactantes que ha llevado a cabo el ejército norteamericano, el ejército de los Estados Unidos, en la historia de nuestro país. Y si lo pensamos, ha sido otro, pues como por ejemplo lo que pasó en el ataque de Soleimani, el ataque de al-Baghdadi, o el desarme de los emplazamientos nucleares de Irán, hace pocas fechas, simplemente por poner algunos ejemplos, en una operación conocida como Martillo de Medianoche, Midnight Hammer, y que se ha llevado a cabo de manera perfecta. Ningún país en el mundo podría haber conseguido lo que Estados Unidos ha conseguido o consiguió anoche en un periodo de tiempo tan corto. Los militares en Venezuela, todas las capacidades militares han quedado sin efecto y hemos conseguido capturar de manera satisfactoria a Maduro en mitad de la noche. Las luces de Caracas estaban apagadas debido a cierta experiencia que ya teníamos, ¿no? Entonces era plena noche. Noche cerrada, y se le ha capturado junto con su esposa, Cilia Flores, y ambos se van a enfrentar a la justicia de los Estados Unidos. Maduro y Flores han sido trasladados al distrito de Nueva York, al distrito de Jay Clayton, por su campaña de narcoterrorismo contra los Estados Unidos y sus ciudadanos. Me gustaría dar las gracias a los hombres y mujeres de nuestro ejército que ha conseguido un gran éxito esta noche con una velocidad y con una precisión sin precedentes. La verdad es que nunca habíamos visto nada como esto. Nunca habíamos visto nada que fuera tan bien en este país. La verdad, no ha habido ningún tipo de vergüenza en este sentido. Esto nos retrotrae, por ejemplo, a Afganistán o a los días de Jimmy Carter, en fin, días diferentes, ¿no? Éramos un país respetado, como nunca lo habíamos sido. Y lo hemos llevado a cabo en colaboración con diferentes entidades. Nos estaban esperando. Sabíamos que teníamos muchos barcos en el mar. Estaban esperando, sabíamos que íbamos a llegar allí. Entonces, Se han visto sorprendidos y sobrepasados por nuestra capacidad y totalmente incapacitados, valga la redundancia. Si hubieran visto lo que yo vi anoche, estarían impresionados. La verdad es que no sé si van a tener ocasión de verlo, pero fue algo increíble. Ni un solo miembro del ejército de los Estados Unidos ha sido asesinado y no se ha perdido nada, ninguno de los activos de los Estados Unidos. Muchos helicópteros, muchos aviones, muchas personas han participado en esta lucha. Y gracias a ellos, no se ha perdido ni un solo activo del ejército y ni una sola baja en nuestro ejército. No hemos sufrido ningún tipo de baja, como digo. Ha sido una acción sin precedentes gracias a nuestras capacidades y a nuestras competencias. Y nuestros enemigos no podían imaginar que teníamos el mejor equipamiento del mundo. No hay equipamiento como el que tenemos, lo saben y lo hemos podido ver. Incluso aunque simplemente se tenga una visión un poco sucinta de todo esto, sabemos que el 97% de las drogas venían de Venezuela. Entonces, ahora mismo hemos conseguido acabar con esto. Y como digo, la mayor parte de estas drogas vienen de un lugar llamado Venezuela. Vamos a gestionar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición adecuada y justa. No queremos que llegue otra persona y que tengamos la misma situación otra vez, la misma situación que hemos tenido en los últimos años. Entonces, vamos a gestionar el país, vamos a dirigirlo hasta que llegue el momento en el que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y con sentido. Porque de esto se trata este procedimiento. Queremos paz, libertad y justicia para todos los ciudadanos de Venezuela. Y esto incluye a muchos muchas de estas personas que ahora mismo viven en los Estados Unidos y que quieren volver a su país, a su estado, a su país, su tierra natal. Y queremos que la gente pueda volver. Queremos que quien asuma el cargo tenga a la gente en el centro de su actuación. No vamos a permitir que vuelva a suceder lo mismo. Lo que la gente no entiende, pero sí que lo va a entender a medida que estamos hablando, es que hasta ese momento, hasta que llevemos a cabo esta transición, vamos a estar ahí. Nos vamos a quedar allí hasta ese momento. Vamos a dirigir el país hasta que se pueda llevar a cabo esta transición. Tal y como sabe todo el mundo, el negocio del petróleo en Estados Unidos ha llevado a cabo un impulso importante. En mucho tiempo estaban sacando prácticamente nada en comparación con lo que podían hacer y lo que se podía haber llevado a cabo. Sabemos que las empresas de petróleo de los Estados Unidos son las más grandes del mundo y vamos a gastar miles de millones en Venezuela para arreglar las infraestructuras petroleras de Venezuela y vamos a empezar a ganar dinero para el país, para Venezuela. Estamos listos para llevar a cabo un segundo ataque si tuviéramos que hacerlo, con lo cual estamos preparados para una segunda oleada, si fuera necesario llevar a cabo tamaña empresa, si hiciera falta, pero posiblemente no lo sea. La primera oleada, si la queremos llamar así, el primer ataque ha tenido tanto éxito que posiblemente no tengamos que llevar a cabo un segundo, pero sí estamos preparados para una segunda oleada, una segunda mucho más grande, de hecho. Esto que quede claro. Posiblemente no tengamos que hacerla, como digo. Esta alianza de Venezuela con los Estados Unidos de América es algo que todo el mundo quiere. Es algo que todo el mundo quiere que se produzca. Porque lo que podemos hacer y conseguir juntos es que la gente de Venezuela sea rica, sea independiente y esté segura. Y también vamos a hacer que mucha gente de Venezuela que están viviendo en los Estados Unidos, que están extremadamente contentos porque han sufrido mucho, porque se les ha quitado todo, ya no van a sufrir más. El dictador ilegítimo Maduro era el responsable de una red criminal que era responsable de muchísimos asesinatos y del contrabando de drogas a los Estados Unidos, tal y como se ha podido ver en los últimos tiempos. Él presidía el cártel, conocido como el cártel de las Solas, que inundó nuestro país con veneno ilegal, responsable responsable de la muerte de incontables estadounidenses, de cientos, de miles de estadounidenses en los últimos años, porque Maduro y su mujer lo estaban consintiendo. Se van a enfrentar a la justicia y se van a enfrentar a ella en suelo de los Estados Unidos. Ahora mismo están en un barco que les va a llevar hasta Nueva York y se va a tomar una decisión entre Nueva York y Miami o Florida. Y tenemos... Bueno, en fin, tenemos pruebas absolutamente contundentes de sus crímenes y se van a presentar ante los tribunales. Y es, la verdad, increíble que alguien haya podido hacer algo así durante tantos años, mientras ha sido presidente de Venezuela. Maduro, a pesar de no haber ganado las últimas elecciones, se ha quedado en el poder y ha llevado a cabo una campaña de terror contra los Estados Unidos y ha amenazado no solamente a nuestros conciudadanos, sino también la estabilidad de toda la región. Esto lo hemos visto, además del tráfico ilegal de drogas, ¿no? Hemos visto que se ha llevado a cabo una destrucción en todo el país, especialmente los Estados Unidos. Maduro, por ejemplo, ha sido el responsable de muchísimos procedimientos para aterrorizar a los estadounidenses. Por ejemplo, en Colorado, y consiguieron hacerse con un complejo, le cortaron los dedos a la gente que llamaba a la policía. Fueron brutales. Pero bueno, ahora ya no pueden hacerlo. Y simplemente tengo que felicitar a nuestro ejército y a todo el mundo, a nuestra Guardia Nacional, por haber conseguido lo que han conseguido. Nadie en todo el mundo ha conseguido esto. Y ahora mismo ya no va a producirse nada más como esto. Hemos conseguido arrestar al responsable de estas amenazas. Y es cierto que en los últimos 6 o 7 meses hemos tenido que enfrentarnos a diferentes problemas, ¿verdad? Incluso en Washington esto ya no va a pasar. Todo el mundo está contento, todo el mundo está satisfecho, ya pueden salir con sus hijos, con sus hijas, con sus mujeres, pueden ir a restaurantes, ya está todo abierto en Washington. Así que quiero dar las gracias a la Guardia Nacional, quiero dar las gracias a nuestros militares y quiero dar las gracias a nuestro ejército. Lo estamos haciendo en más ciudades, lo estamos haciendo, por ejemplo, también en Memphis, en Tennessee, ahora mismo. Los delitos han empezado a caer. Ahora mismo ha caído un 77%. Y el gobierno de Luisiana, por ejemplo, también está llevando a cabo esta reducción de la criminalidad. Queremos ayudar, como saben. Y es cierto que hemos hecho un gran trabajo. Hemos reducido la criminalidad. Es cierto que ahora mismo no hay prácticamente criminalidad, ¿no? Desde hace 2 semanas y media. En Nueva Orleans, por ejemplo, estamos en la misma situación y llevamos allí como 2 semanas y media también. Bueno, los gobernadores muchas veces eran un poco reticentes, pero fíjense lo que estamos consiguiendo. En el caso de Chicago, la criminalidad ha caído con muy poca ayuda. Porque es cierto que el gobernador era un desastre, no hemos podido trabajar con ellos, pero bueno, al final, cuando nos necesitan, pues vamos a estar ahí, por supuesto que sí, y ellos lo saben. Lo mismo en Los Ángeles, hemos salvado también Los Ángeles. Por ejemplo, el Departamento de Policía dijo que si el gobierno federal no llegaba, pues habrían perdido Los Ángeles. Esto fue después, por ejemplo, de los últimos incidentes, después incidentes que hubo hace unas cuantas semanas. Hemos conseguido revertir la situación. Y vamos a estar ahí cuando nos necesiten. Vamos a volver si lo necesitan, y hemos hecho muy buen trabajo en diferentes ciudades, como digo. Pero estamos, como digo, muy orgullosos del caso de Washington DC, porque es la capital de nuestra nación, y hemos podido reducir la criminalidad hasta convertirla en una de las ciudades más seguras del país. Una vez más, es cierto que todos estos grupos de personas han violado, han torturado a personas. Y estas personas habían sido mandadas por Maduro para aterrorizar a nuestra gente. Y ahora mismo, Maduro ya nunca va a poder amenazar a un ciudadano estadounidense o a nadie de Venezuela. Ya no va a haber amenazas de estas bandas. Han sido los que han estado amenazando las vidas de estos ciudadanos estadounidenses y venezolanos en los últimos años. Y estas organizaciones terroristas ahora mismo han quedado descabezadas. Yo diría que prácticamente las peores vienen de ahí. Pues, por ejemplo, Jocelyn fue asesinada, una ciudadana norteamericana de solo 12 años, a través de estos cárteles, de estas bandas. Ha habido asesinatos, ha habido secuestros, han asesinado también animales. Pues, por ejemplo, dejaron a una víctima muerta debajo de un puente. En fin, esta situación ya nunca se va a volver a producir. Tal y como he dicho muchas veces, el régimen de Maduro ha vaciado sus cárceles y ha mandado a los monstruos más terribles a los Estados Unidos para robar la vida de los ciudadanos norteamericanos de los Estados Unidos, y han venido, como digo, de instituciones mentales, de prisiones, de cárceles. Y es cierto que quizá un poquito más de prisiones que de instituciones mentales. Quizá los de las prisiones son un poquito más hostiles, ¿no? Y en el caso de las instituciones mentales, pues a lo mejor no son tan duros, pero sí que es cierto que los han enviado también de ahí. Los han mandado, como digo, de las cárceles. También había traficantes de drogas. En fin, todo el mundo, todos los malos que nos pudiéramos imaginar han estado en los Estados Unidos, pero ya no. Ahora mismo tenemos una frontera que nadie va a poder atravesar. Y además, Venezuela también ha asaltado plataformas y activos de los Estados Unidos, de las plataformas petrolíferas de los Estados Unidos. Nos ha costado miles de millones de dólares. Nunca, en fin, nunca había habido un presidente que hiciera nada sobre esto, ¿no? Era de nuestra propiedad. Nosotros lo construimos. Y nunca habíamos tenido un presidente que hubiera hecho algo sobre esto. Entonces, era algo que se estaba produciendo, como digo, a la vuelta de la esquina. Y es algo que no podemos permitir. El régimen socialista ha robado muchísimas cosas de las administraciones anteriores, a través de la fuerza. Esto ha constituido uno de los grandes robos de la propiedad de los Estados Unidos en nuestro país. Se considera el robo más importante en nuestro país. Infraestructuras petroleras, en fin, era como que nadie estaba haciendo nada sobre esto, ¿no? Yo no lo iba a permitir. Lanzaron a los peores monstruos para robar a nuestra gente, para acabar con nuestra gente, para crear esta atmósfera de terror. Esto es lo que hicieron. Y además, ahora mismo, el dictador de puesto estaba haciendo que los adversarios aumentaran en la región y estaba adquiriendo armas ofensivas que pudieran amenazar los intereses de los Estados Unidos y también las vidas de los ciudadanos de los Estados Unidos. Las utilizaron anoche, de hecho, mientras los cárteles estaban operando en nuestras fronteras. Todas estas acciones fueron una violación flagrante de los principios de la política de lo extranjera de los Estados Unidos, de la política exterior de los Estados Unidos. Y ya no va a volver a pasar. Esto nos vuelve a llevar a las doctrinas de Monroe, que no es baladí, de hecho. Y esto, la verdad, es que ha quedado un poquito de manera un poco, en fin, ha quedado un poco en entredicho, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de esta doctrina Monroe. Ya no nos vamos a olvidar de ella. Como digo, ha estado en entredicho, ya no lo está. Queremos que los Estados Unidos no vuelvan a ser cuestionados en Occidente. Y simplemente quiero concluir, durante otras décadas, otras administraciones han ignorado este crecimiento de estas amenazas para la seguridad del hemisferio oeste. Pero bajo la administración Trump vamos a mostrar nuestro poder de una manera poderosa, valga la redundancia, en nuestra región. Nuestra región es muy diferente a lo que era hace un tiempo. El futuro está ahí. Y esto lo hicimos en nuestro primer mandato. Tuvimos un gran poder en mi primer mandato y lo vamos a volver a conseguir. Todo el mundo va a volver a nosotros. El futuro va a venir determinado por la capacidad que tengamos de proteger el comercio, el territorio, los recursos, que son fundamentales para la seguridad nacional. Esto es fundamental para nuestra seguridad nacional. Al igual que los aranceles, que han hecho que nuestro país sea rico y han hecho que nuestra seguridad nacional sea más fuerte que nunca. En fin, estas son las leyes que siempre han determinado el poder global. Y vamos a mantenerlo de esta manera. Vamos a garantizar y asegurar nuestras fronteras para asegurarnos de que los terroristas no puedan atravesar, que los cárteles reciban su merecido y que luchemos contra todas las amenazas domésticas para evitar que haya cualquier tipo de problema. Vamos a defender los Estados Unidos y nunca voy a permitir que los terroristas y los criminales vaguen con impunidad por los Estados Unidos. Esta operación tan satisfactoria no tiene precedentes y esto marca la soberanía de los Estados Unidos. No va a haber más amenazas sobre la vida de los estadounidenses y se va a embargar todo el petróleo de Venezuela. Esto sigue en pleno vigor y es cierto que vamos a seguir estando en posición de dirigir el país hasta que las demandas de los Estados Unidos se cumplan y se satisfagan por completo. Las figuras militares y políticas en Venezuela tienen que entender lo que le ha pasado a Maduro y tienen que entender que les puede pasar a ellos y les va a pasar, de hecho, si no se dedican a lo que se tienen que dedicar, que es a su gente. El dictador Maduro ha sido depuesto y en Venezuela la gente es libre, vuelve a ser libre. Ya han pasado unos años, ¿verdad? Pero son libres. Los Estados Unidos es un país más seguro esta mañana de lo que era ayer. Es una nación más orgullosa porque no ha permitido que esta persona tan horrible y este país que estaba haciendo cosas terribles no ha permitido que siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Y el hemisferio oeste es un lugar mucho más seguro. Así que quiero dar las gracias a todo el mundo por estar aquí. Quiero dar las gracias al general Raising Cane por su mandato. He trabajado con muchos generales. Lo respeto muchísimo.
Yo creo que ya no va a haber más noticias en lo que diga Trump. Trump ha hecho de Trump como nunca. Si hubiera un contador de elogios, seguramente ya se habría disparado, pero hay una frase que es muy importante en todo lo que ha dicho, y es que Estados Unidos va a gestionar el país. Desde luego hay una cosa fundamental, y es que una serie de personas ahora mismo se están frotando las manos. Son los directivos de las grandes petroleras americanas, de Exxon, de Chevron, de Conoco, cuya riqueza personal el lunes próximo se va a disparar en Wall Street cuando abra la bolsa americana, sin ninguna duda. Ahora habla el secretario de Defensa, lo llaman de guerra.
Departamento de Guerra.
Pete Hegseth, exacto. Y quería trasladar esto a Rafael, cuya opinión ahora quiero buscar porque es importantísimo. Cuando Trump dice que va a gestionar el país sin haber dejado allí a nadie, ¿qué es lo que espera, Rafael? Que la gente que está ahora de repente se americanice de alguna forma.
Bueno, no sé qué es lo que quiere decir realmente, porque ellos ni siquiera tienen presencia diplomática ya. La embajada está cerrada desde hace varios años. Entonces, yo imagino que quiere decir que va a haber una presión militar importante hasta que la transición sea de su gusto, lo cual, insisto, no significa que María Corina Machado va a tomar el poder. A lo mejor lo que significa es que Delcy Rodríguez va a tomar el poder y es lo que va a tratar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar dentro de la Fuerza Armada. Pero para media España que está escuchando este programa en este momento, creo que lo esencial es aclarar algunos puntos específicos. Efectivamente se llevaron al dictador, pero la dictadura está allí. Es mentira que Venezuela está libre y en paz en este momento. El régimen chavista sigue allí. Para nosotros los venezolanos, los que están adentro, los que estamos afuera, no ha sido Trump el que ha destruido Venezuela, sino Maduro. Y el que provocó la migración masiva con el colapso humanitario, económico, de seguridad, fue el régimen chavista. Entonces, Maduro es inmensamente impopular y detestado. Pero todos sabemos que muerto el perro no se acaba la rabia, para decirlo en buen criollo, ¿no? Allí está el régimen chavista y no sabemos en realidad qué va a pasar. Por otro lado, el petróleo de Venezuela es de los venezolanos. No es de Estados Unidos, no es de Trump, como tampoco es de los chavistas y de Maduro. El petróleo de Venezuela pertenece a los venezolanos desde que se nacionalizó la industria en 1976 y se le pagó a las compañías extranjeras lo que se les debía pagar. Entonces, efectivamente, el sector petrolero necesita muchísima inversión, va a haber mucha inversión de Estados Unidos y también de otros países. Hay muchas empresas europeas también queriendo meterse allí. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pero eso es una preocupación ulterior. En este momento, mi preocupación es quién va a tomar el poder y cómo eso se va a traducir en la situación de derechos humanos en Venezuela. Porque lo que tenemos desde 2013 y desde antes es una violación permanente de derechos humanos y no hay ninguna prueba de que Nicolás Maduro sea el jefe del Cartel de los Soles o del Tren de Aragua, pero sí ha estado investigado por el Tribunal Penal Internacional y varios organismos de Naciones Unidas por crímenes de lesa humanidad. Y eso es lo que a nosotros nos concierne. Entonces, Trump acaba de hablarle al público de Estados Unidos y ajustar todo a la narrativa que él tiene, por ejemplo, de que los venezolanos somos una fuerza que contamina a la pureza de la nación estadounidense, lo cual es absurdo y es mentira.
Sí.
Pero efectivamente esto desestabiliza una ecuación de poder de una dictadura que viola, tortura, mata a los venezolanos, que causa terror en Venezuela, que ejerce el terrorismo de Estado, que ha depredado los recursos de la nación y que es completamente ilegítima. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pues, porque esa dictadura todavía, hasta donde yo sé, tiene el poder.
Y Estados Unidos ha entrado y ha salido, pero Trump ha dejado lo que todos esperábamos, que es una sarta de amenazas, hablando de esta segunda oleada, que no va a pasar, pero puede pasar, que tengan cuidado, que podemos volver, lo he dicho en varias ocasiones. Se ofrecían 50 millones de dólares antes de que esto pasara para capturar a Maduro, a quien Washington identifica desde hace mucho como líder de ese cartel de los soles y del grupo criminal del Tren de Aragua. Queríamos hablar un momento con Rona Rísquez, que es periodista venezolana de investigación, especializada en crimen transnacional, y ha trabajado en casos como los papeles de Panamá, publicó también el libro El Tren de Aragua, que es la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina. ¿Qué tal, Rona? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto.
A ti por estar con nosotros. Te lo agradezco mucho porque será un día complicado para todos vosotros. ¿Qué hay de verdad en todas estas acusaciones que Trump ha vertido contra Maduro y contra su régimen y su implicación en el narcotráfico internacional?
Bueno, hay verdades relativas en algunos casos y en otros casos hay que también verificar qué tipo de información tiene Estados Unidos, qué han investigado los estadounidenses, qué han declarado, por ejemplo, Hugo Carvajal, alias el Pollo Carvajal, que fue jefe de inteligencia de Maduro y está preso en Estados Unidos por narcotráfico, que ha declarado Cliver Alcalá, también un alto militar venezolano, preso en Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, yo creo que hay lo público o lo que se conoce hasta ahora, pero también puede haber información que no conocemos. Entonces, disculpa, pero estoy sintiendo un ruido muy alto de la declaración de Trump y no puedo hablar así.
Ay, pobre. O sea, a ver si podemos quitarle el retorno, que todavía lo estamos escuchando de fondo. Ahora está hablando el jefe de operaciones del Pentágono. ¿Ahora escuchas mejor, Rona?
Sí. Ahora sí escucho mejor.
Vale.
Sí, entonces, bueno,
disculpa.
Decía que había como dos niveles. Uno, lo que no se conoce, información que puede que no se conozca, que tenga el gobierno de Estados Unidos, no lo sabemos, y la información que se conoce. Sobre lo que se conoce, efectivamente, desde hace ya muchísimo tiempo, desde el comienzo del gobierno de Chávez, se ha hablado del vínculo de altos militares venezolanos y de funcionarios del gobierno de Chávez, y luego de funcionarios del gobierno de Maduro, con el narcotráfico. Y estos señalamientos han sido también han sido soportados en detenciones, como por las detenciones que hubo de los narcosobrinos o de los sobrinos de la primera dama en Haití. También con señalamientos sobre el excomandante de la Guardia Nacional, exministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, que tiene una investigación abierta en Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, el ex vicepresidente Tarek El Aissami también fue procesado, también está siendo investigado por narcotráfico en Estados Unidos. Es decir, hay una serie de funcionarios del entorno de Nicolás Maduro que han sido señalados e investigados por narcotráfico y tienen procesos abiertos en Estados Unidos. Que el grupo de Maduro se llame Cartel de los Soles o como tú lo quieras llamar, mira, eso es otra cosa diferente. Pero la realidad es que hay indicios de que el gobierno de Nicolás Maduro ha estado vinculado al narcotráfico, a grupos criminales como las guerrillas colombianas, y pues eso es lo que se ha podido ver, no ahora con el gobierno del presidente Trump, sino a lo largo de varios años con investigaciones judiciales e investigaciones periodísticas.
Pero es verdad que este grupo que tanto menciona Trump, lo ha hecho en los últimos meses, casi desde que llegó al poder hace un año, el Tren de Aragua, es un cártel especial, tiene unas connotaciones que son diferentes al resto de cárteles, y que en Estados Unidos, de hecho, ya hay células de ese Tren de Aragua. ¿Qué nos puedes contar de ellos?
Bueno, es un cártel más, o sea, es un grupo criminal más en el sentido de que, pues, como otros grupos criminales, tiene unas particularidades, pero no significa que sea más poderoso ni menos poderoso que otros, simplemente es diferente a otros grupos. Y esa es una de las, de sus características. Es un grupo criminal, digamos que de este momento, ¿no? De esta época del mundo. Un grupo criminal que administra sus rentas y sus actividades ilícitas a través de las redes sociales, por ejemplo. Que en lugar de enfrentarse de manera armada a otros grupos, lo que busca es negociar y conciliar para desarrollar sus negocios. Entonces, eso lo hace diferente, no lo hace ni mejor, ni peor, ni más poderoso, ni más malo que los demás. Grupo criminal es grupo criminal y todos tienen esos rasgos de, bueno, cometen delitos, cometen irregularidades, ¿sabes? Eso, todos son en ese sentido similares, ¿no?
Ya. Rona, tienes un lugar de privilegio para predecir lo que puede pasar. Dinos, por favor, ¿cómo crees que va a ser Venezuela dentro de 2-3 meses?
Wow. O sea, yo quisiera decir lo que yo quiero que sea Venezuela, o sea, que esté en libertad, que esté ejerciendo la presidencia de la persona que fue electa para ejercerla en 2024 y que se comiencen a respetar los derechos humanos en Venezuela, que se restituyan las libertades, que se restituya la democracia, la independencia de poderes y que después también, obviamente, se piense en hacer justicia por todas las víctimas de toda esta tragedia, que no son 1.000, 2.000, 3.000, no, somos 30 millones de venezolanos. O sea, las víctimas de la tragedia venezolana somos todos los venezolanos. Entonces creo que eso también es algo en lo que tenemos que pensar los venezolanos. Sin embargo, eso es mi esperanza, mi ilusión, pero la realidad no sabemos todavía cuál va a ser.
Yeah. Rona Rísquez, que es periodista venezolana de investigación, especializada en crimen transnacional. Te agradecemos mucho, Rona, que hayas encontrado estos minutos para charlar con nosotros. Cuídate mucho y suerte con todo en el futuro.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Javier, sigues por ahí, ¿no? Javier, más de
Sí, aquí estoy.
¿Qué tal? ¿Has visto que Trump, y ya estamos acabando este programa especial y enseguida le devolvemos los trastos a Dani Garrido con Carrusel Deportivo, ha dicho algo que mencionaba John Lee Anderson al principio del programa? John Lee decía que esto no se trata de Venezuela, esto se trata del nuevo orden mundial. Y Trump lo ha llamado dominancia en Occidente. Y de lo que buscamos es la dominancia en Occidente. Vaya sistema de contrapesos nuevo que tenemos ahora, ¿eh?
Sí, exactamente, ¿no? Es esta áreas de influencia, China, Rusia y Estados Unidos, según el criterio de Trump, son las tres grandes superpotencias que tienen derecho a someter al resto de países. Y bueno, lo que hemos visto en esta rueda de prensa, Javier, con esta llamada a gestionar Venezuela sin especificar cómo, como tú preguntabas antes, esto es un error garrafal. Esto me recuerda Irak, 2003, Afganistán, 20 años de guerra en Afganistán, que no sirvieron para nada, Libia, que no tampoco sirvió para nada, las intervenciones reiteradas de Estados Unidos en el hemisferio occidental, en Chile, etcétera, seguramente con lo que hemos también deducido de la rueda de prensa, pues Cuba será otro objetivo, Nicaragua, etcétera, ¿no? Yo creo, y también Colombia, México también, donde se haya advertido a la presidenta Sheinbaum de que si no acaba con los cárteles lo hará Estados Unidos. Yo creo que aquí entramos en una nueva fase donde la guerra se normaliza y donde Estados Unidos, en lugar de ser un pacificador, es una potencia que está incendiando el mundo.
Vaya modo meeting en el que se ha puesto Trump, que ha saltado de Venezuela a los incendios en California, a las calles de Nueva Orleans en Luisiana, a la seguridad en Washington. Ahora dice que se puede ir a restaurantes, como si antes no se pudiera, antes de que estuviera la Guardia Nacional. Y ha mencionado mucho, Javier, la doctrina Monroe, que es aquellos principios básicos de no colonización, no intervención, neutralidad de Estados Unidos, advertencias implícitas. Creo que tenemos que estar preparados para doctrina Monroe, segunda parte.
Exactamente, ¿no? Que es el dominio del hemisferio occidental por parte de Estados Unidos. O sea, toda América va a ser controlada por Estados Unidos, y aquí incluyo Groenlandia. Esta es la ambición que hoy ha demostrado Trump, y este es el gravísimo problema, ¿no? Y con lo que la derivada que ha hecho hacia la Guardia Nacional en Washington, yo creo que aquí lo ha mencionado porque recientemente la justicia ha tumbado el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, Portland y Los Ángeles. Otro punto de debilidad que él contraataca con estas declaraciones totalmente llenas de falsedades, ¿no? Pero que él no está tan fuerte como parece, ¿no? Yo creo que cuando un líder fuerte demuestra que es fuerte de esta manera, es que no es realmente fuerte. Yo creo que vamos a ver un periodo de desestabilización también en Estados Unidos. Me gustaría ver hasta qué punto el ejército, y me refiero al Pentágono, a los generales, pues van a secundar esta política expansiva de la Casa Blanca.
Estamos haciendo ya una última reflexión, y Juanjo ha estado con nosotros toda la hora, también ha seguido Juanjo esta, iba a decir rueda de prensa, pero eso ha sido una comparecencia de Trump, en donde rápidamente se ha salido del guión que llevaba escrito, ha dado cuatro vueltas por todo el mundo y luego ha regresado al guión en el último párrafo. El resumen de una buena parte de esa rueda de prensa es: qué buenos somos, qué bien lo hemos hecho, todo lo hacemos bien, es la mejor operación desde la Segunda Guerra Mundial, es una operación sin precedentes y todo aquello que tocamos se convierte en oro. Yo siempre tengo la impresión, Juanjo, de que cuando hablamos de Trump, a quien debería invitar a cualquier programa de radio es a un psicólogo, ¿no?
Oh, sin duda, pero que no sea Milei, que ya la ha apoyado también, con perdón de todos los amigos argentinos y argentinas, ¿no? Pero sí, así un panegírico, parecía el cómic de hazañas bélicas de hace años, ¿no? Pero se le ve claramente que lo que busca es un cambio de régimen, se ha quitado la careta, ¿no? Y esa alusión al petróleo, y que, o sea, va a hacer a los, el resumen sería que va a hacer a los venezolanos más ricos, más independientes y más seguros, pero siguiendo el dictado de lo que marque él. Hablabais de la doctrina Monroe, pero el corolario Roosevelt era mucho más brutal, ¿no? Que fue lo que justificó intervenir militarmente en América Latina. A él cree ahora que sencillamente eso forma parte de su dominicalidad, de su propiedad. Me ha parecido tan lamentable, porque sigue siendo parte en el convenio de Washington sobre protección de las inversiones internacionales. Estados Unidos le da igual. Yo creo que ahora que volveremos al fútbol, que la FIFA le haya dado el premio a la paz, Javier, también tiene eso aquel, ¿no? Ahora, porque claro, le colma el ego, pero el infantino y el fútbol, que por cierto también están los venezolanos dentro de ese premio, ¿no? Perdonar la frivolidad, pero me parece lamentable.
O sea, haría falta otro psicólogo para analizar al presidente de la FIFA también, amigos fraternales, Trump y él. Hoy os agradezco mucho este atraco, al final, porque no ha dejado de serlo, pero creo que nos habéis ayudado mucho a entender bien lo que está pasando. A Javier Maestre Sassás, que es reportero del diario La Vanguardia, donde ha ejercido de corresponsal diplomático durante mucho tiempo y ha cubierto tantos acontecimientos, y también vivió en Washington durante un largo tiempo. A Juanjo Álvarez, que es abogado, jurista y catedrático de Derecho Internacional, secretario del Instituto para la Gobernanza Democrática, y con quien tenemos pendientes, por cierto, un paseo por los bares de San Sebastián, no se me olvida, Juan.
Así es, así es.
Y por supuesto a Rafael Osío, que es periodista y escritor venezolano, que nos ha ayudado a entender su país. Muchas gracias a los tres, y disfrutad lo que podáis de este fin de semana. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Y a Miguel Ángel Muñoz Encinas, que está en el estudio en Radio Madrid. Creo que la rueda de prensa sigue. La
sí,
tengo
sí.
De fondo,
y,
está
y,
ahora Marco
y durará un rato
hablando.
Todavía, sí.
Bueno, seguramente Trump se está durmiendo, que es lo que parece desde donde lo veo.
Que es habitual, hay que decirlo. Se suele
o está deseando coger el micrófono.
Este tipo de comparecencias, sí.
Sí, sí. Que Miguel Ángel, gracias por la ayuda. Un abrazo.
A ti, un placer. Un abrazo.
¿Y está por ahí Dani?
Por aquí estamos, Javier.
Ah, Dani. No, si no sigo yo, si quieres, ¿eh?
Mole,
¿Qué partido está jugando ahora?
Mira, va a comenzar en 14 minutos el Elche-Villarreal. Y tienes a las 9, te apetece, que te pillan buena hora el Español-Barça. Vale. Que no está nada mal. Enhorabuena por el trabajo, análisis muy, muy interesante. Y si hubiera cualquier novedad, volvemos. Gracias, Javi.
Un abrazo fuerte, Dani.
También al resto del equipo. Gracias, Miguel.
Hasta luego.
Nosotros.